Bueno, tenemos que tener, hay muchos versículos que hablan de exhortarse, animarse, ¿verdad? Un montón de versículos en la Biblia que hablan de eso. Y si vamos a tener buena comunicación, tenemos que estarnos fortaleciendo. O sea, nuestra meta tiene que ser fortalecernos, irnos realmente edificando. La Biblia habla mucho de edificaros unos a otros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto, expresiones de apreciación. ¿Cuántas veces expresas tú en una semana normal tu aprecio a tu cónyuge? Muchas veces nunca, ¿verdad? Es que ya sabe. Me acuerdo una vez una persona llevaba 30 años casado y tenía problemas severos matrimoniales. Le dice el consejero, ¿usted le dice a su esposa que la ama? Dice, pues mira, yo se lo dije cuando nos casamos hace 30 años y nunca he cambiado de pensar. Así que no le he hecho nunca nada, bueno, nunca lo he repetido. Bueno, mal ejemplo, ¿sí? Es importante que expresemos nuestro aprecio continuamente, ¿verdad? Y que estemos disponibles también a ayudar. Cuán importante es. Esto es importante, actitud de afecto como contexto para corregir. A veces sí tenemos que decir las cosas. Yo les conté, por ejemplo, una vez que mi esposa me fortaleció en el sentido que me exhortó, me hizo una mejor persona con respecto a nuestros hijos, que yo estaba demasiado ocupado con los problemas del mundo y mis hijos pues tenían sus problemas y yo no estaba muy disponible, ¿sí? Ahora, ella lo hizo con afecto, ¿sí? O sea, tuvo mucho cuidado, fue muy, muy sabia. Todos somos así. Si alguien dice, tú estás mal. ¿Yo? No, tú, no, tú, no, tú, ¿verdad que sí? Y así empieza la bronca que nunca termina. Entonces, cuán importante es que tengamos la actitud correcta, la actitud de Cristo realmente, ¿sí? De paciencia y de amor para corregirnos unos a otros. Bueno, vamos a Romanos 15:7. Aceptación 15:7. Por tanto, recibíos. Esa palabra recibíos en el griego se traduce mejor aceptaos, ¿sí? Bueno, recíbanse, o sea, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Realmente tiene que haber una aceptación. Muchas veces no nos aceptamos. Tú no aceptas a tu cónyuge. Y si yo no te acepto, no puedo tener contigo una buena relación. Imposible. Tengo que aceptar. Eso incluye, claro, aceptar quizás cosas que no voy a poder cambiar. Un momento. Es igual que un niño que amamos mucho. A veces tiene cosas que no nos gustan. Por ejemplo, los pañales sucios, ¿sí? Y a pesar de ello, el niño se ensucia, ¿verdad? Pero lo aceptamos, ¿no es así? Bueno, la esposa, la mamá, no. Claro que lo aceptamos. Y aceptación, cuando nosotros aceptamos a la persona, damos mayor valor, eso da significado y promueve la confianza. Es importantísimo que tú realmente aprendas a aceptar a tu... Bueno, como Cristo también nos recibió, nos aceptó. Si Cristo aceptó a tu cónyuge, y por cierto, no es cónyuge. ¿Saben cómo se escribe? Es G, ¿verdad? Pero es curioso, todo el mundo en Costa Rica y aquí, todo el mundo es cónyuge. Yo ando siempre por el mundo con una cruzada pro cónyuge. En fin, pues G. Bueno, en fin, o sea, yo estoy bien. En fin, cónyuge. A ver, todos, cónyuge. Pero con una G, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuán importante es para que haya buena comunicación que haya una aceptación? Que yo aprenda a aceptar a mi cónyuge igual o de la misma manera que Cristo lo o la acepta. Con, claro, sus problemas, porque está en proceso, pero tú también estás en proceso, ¿eh? Aceptar. Porque a veces nuestra gran cruzada en la vida es cambiar al cónyuge, ¿verdad? Y a pesar de que nunca funciona, porque no funciona, ya llevamos 42 años cambiando al cónyuge, a ver si un día cambia, por favor, mujer, deje. ¿Verdad que no funciona? Yo nunca he visto que alguien se proponga cambiar a su cónyuge y lo consiga. Pero ahí sigue. Ay, como que algo falta, ¿verdad? Aceptación, acepta. Dios, tú cámbialo, cámbiala. Confío en ti. Muy importante. Y como nunca he visto esto yo así tampoco, o sea, yo estoy a mí viendo qué voy a decir. Enfrentamientos. O sea, ojo, los problemas, los malos, cuando hay malentendidos, eso no es necesariamente algo malo, depende qué haces con eso. ¿Sí? Muchas personas piensan que cuando hay diferencia de opinión, ¡ay, qué desastre! Y no es así. Lo que cuenta es qué hago yo con eso, ¿verdad? Vamos a leer nosotros Romanos 15, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Os podéis amonestar cómo? Llenos de bondad, ¿sí? Es decir, esto está mal, aquello no está bien. Entonces, hay que hacer frente primero a los problemas, por supuesto. Es importante que puedas explicar lo que sientes. Muchas veces no nos atrevemos a hacerlo. Es más, dice la Biblia, dice, en Efesios 4, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te duermas enojado. ¿Verdad? No es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Por qué? Porque te levantas enojado y sigues con la misma bronca. Dios quiere que tú hagas frente todos los días a las cosas que podrían haber causado problemas con tu cónyuge, ¿sí? Nosotros, Claudia y yo, antes de casarnos, nos propusimos que nunca nos acostaríamos enojados, o sea, sin haber resuelto el problema. Ahora, yo entiendo que si son las 3 de la madrugada, llegas a casa y hubo una discusión en el camino a casa, pues y va a ser peor la cosa. Entonces dice, mira, mañana vamos a seguir con esto, lo vamos a solucionar a las 12 del día, por ejemplo, ¿sí? Pero no dejamos nunca que las cosas sigan porque sí. Mantén las cuentas al día. O sea, hay que saldar las cuentas cada día. Es un poco el asunto aquí, ¿verdad? Y lo hacemos, preguntamos cómo podemos ayudar. Y siempre usamos las Escrituras, la Biblia, como el estándar. Pero no para pegar, es que hay mucha gente que toma la Biblia, ¿verdad? Oh, que verdad son expertos, ¿sí? Cogen un versículo, ¿verdad? Tengo una palabra de Dios para ti. Ven, canalla, y le dan ¡buah!, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No uses la Biblia. Yo con mis hijos tuve mucho cuidado de eso, porque a mí me pasó que sí se usaba la Biblia para darme golpes, ¿verdad? Y al final, esa Biblia, ¿qué quiero? ¿Me entienden? Eso ahuyenta, ¿verdad? Crea una actitud muy negativa hacia la palabra de Dios. Está bien que uses la Biblia, pero ten mucho cuidado, úsala con amor como Cristo. Si es palabra de Cristo para tu cónyuge, habla como Cristo, ¿verdad? Pero ten mucho cuidado con este punto. Hay que amonestar, hay que hacer frente a los problemas. O sea, Dios nunca dice que como somos cristianos hay que andar con una sonrisa así. Una vez una mujer en un grupo de damas muy grande, yo estuve ahí cantando, yo soy músico, y hace muchos años. Y una mujer dando testimonio dijo, yo creo que los cristianos siempre, pase lo que pase, debemos de tener una sonrisa en la cara. Porque la gente vea que somos cristianos, ¿verdad? Entonces todo el mundo ahí salió con un dolor aquí, ¿verdad? O sea, no es eso, ¿verdad? No. Hay que ser realistas, realmente. O sea, Dios quiere que tú hagas frente a las cosas, pero que las resuelvas en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes ese poder como cristiano. Muy bien. Gálatas 3, 5:13. Y claro, servir. ¡Oy! Ahí está. ¿Quién está sirviendo en este cuadro? El marido. Bueno, por supuesto. Vamos a ver el pasaje Gálatas 5:13, ¿verdad? Dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay que estar empeñados en servir. Y bueno, lo hemos visto en las charlas, ¿verdad?, que ya hemos visto cuán importante es que tengamos la actitud de servicio. Cristo vino para servir, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mujer, póngame las pantuflas, sino para servir. Mujer, ¿dónde están tus pantuflas? ¿Verdad? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es servir. La vida cristiana, si yo voy a tener buena comunicación y no estoy sirviendo a mi esposa, ¿qué comunicación hay? Porque ella está viendo egoísmo y poco va a entender lo que tú estás intentando decir. Bueno, cuidando, ayudando en aprietos, ayudando en tareas varias. Ahí vemos al, ¿verdad?, el hombre este, no sé qué, asumiendo nuestra responsabilidad. Muy importante que tengamos una actitud básica de servicio. Muy bien. Efesios 4:2. Soportándose el uno al otro, ¿sí? 4:2 de Efesios, después de Gálatas, Efesios 4:2. Bueno, vamos a ver el 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Dios te llamó, te ha dado una vocación muy alta. Tú eres hijo suyo, eres su ministro en este mundo, un alto llamado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos dignos de esa vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ese es mi hijo. ¿Verdad? Es güero, rubio. Güero, sí, así güero, ¿verdad? Es que a veces sí hay que soportar. O sea, a veces, ¿verdad? Ojalá que uno amara. Yo hablaba del amor que incondicional. Yo amo aunque tú no cambies. Y ojalá que con el tiempo eso te vaya como desgastando y dices, ya me rindo, yo respondo. Pero a veces hay que tener paciencia. A veces soportándoos con qué? Paciencia los unos a los otros. Hay que aguantar excentricidades, que todos tenemos eso, nuestras cosas, ¿verdad? Aceptando errores como parte de la vida. Aceptando gustos y estilos. O sea, Claudio y yo somos muy compatibles, pero aún así, me acuerdo, había cosas que ella hacía muy raras, ¿verdad? Yo tuve que soportar. Señores, no, sí, bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero cuán importante si vamos nosotros a tener buena comunicación, que aprendamos a soportar. Igual que Cristo a ti te soporta. Ayer decíamos, ¿no?, que bueno, estamos en proceso y que todos hemos hecho errores, ¿verdad? O sea, todos hemos pecado y todos hemos desobedecido a Cristo. ¿Y qué hace Cristo con nosotros? No nos pega, ¿verdad? Es paciente. Nos soporta. Algunos más que a otros, pero a todos nos soporta. Muy bien. Efesios 4:25. Hablando verdad. Bueno, vamos a ver el versículo 4:25, dice así. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora noten, porque somos miembros los unos de los otros. Y cuanto más en el matrimonio. Si yo te miento, a mi esposa le miento. Me estoy auto... ¡Qué bobo! Porque me estoy auto-mintiendo, ¿no? Porque somos uno. Me estoy haciendo daño yo mismo. Y hay muchas maneras de mentir. Por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Qué decimos? ¡Ajá! Aquí también. Aquí veo como medio expertos, ¿eh? Como medio doctorado en esas cosas, ¿verdad? Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Nada. Y si sigues preguntando, ¿sí va a pasar algo? O sea, no, pero eso, hay maneras sutiles o no tan sutiles de mentir. Vale. Entonces, claro, hay que mostrar respeto. Así. Apreciando al otro. Bueno, son cosas muy lógicas, pero para repasar un poco, ¿verdad? y guardando confianza. Guay, bueno, se me fue antes de que quería, pero no importa. Hablando verdad, cuán importante es que tú te propongas nunca hablar nada que no sea la verdad. Es que a veces duele. Hablamos de mentiritas blancas, no existen las mentiritas blancas, todas son negras y feas y grandes. Es más, una mentirita blanca hubiera bastado para enviarte al infierno. ¿Saben ustedes eso? Una mentirita blanca. Todas son pecado, todas son malas. Y Dios quiere que en tu relación eres uno con ese individuo, que seas tú diáfano, transparente, sincero, real. Yo creo que puedo decir sinceramente que nunca le he mentido a mi esposa. A veces he sentido la tentación, pero no lo he hecho, ¿sí? Pero eso es normal, porque es con Cristo, ¿verdad? O sea, yo cuando le miento a mi esposa, realmente le miento a Cristo y qué terrible, ¿verdad? Muy importante que aprendamos a hablar la verdad. Siendo bondadosos y tiernos. Anoche hablamos un poco de la ternura, o fue hace dos noches. Vamos a ver 4:32. Dice así. Antes, sed benignos. Bueno, vean el 31. Quítense de vosotros lo que solemos ver en muchas relaciones, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, ¿verdad? Por el contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Entonces, bondadosos unos con otros, tiernos unos con otros. Así vi a unas mujeres anoche cuando salieron de aquí. Es más, yo me sorprendí, porque anoche yo esperaba que iba de una cola larga de varones, ¿verdad? Está ya apretujado, de salir todo arrugado, ¿verdad? Por los abrazos de los maridos. Y no hubo casi nadie. ¿Saben por qué? Me enteré después. Que se lo prohibieron las esposas. Bueno. Bueno, el impacto de tus palabras. A veces no pensamos, ¿verdad?, en el impacto que tienen nuestras palabras, cositas, o nuestras expresiones. Tú te comunicas con todo. Por ejemplo, no voy a decir una sola palabra, pero nótenme, pueden verme ahí atrás. Si no, lo siento, los contamos después, ¿verdad? Noten ustedes. Ella dice algo, yo hago así. ¿Sí? O lo van a escuchar ustedes, no digo nada. Etcétera, hay un largo etcétera de trucos muy sutiles para que, ¿verdad?, la persona entienda, no dije nada y dije todo, ¿verdad que sí? Y no, por favor, queremos ser bondadosos, tiernos, pacientes, como Dios lo es con nosotros. Y intentamos hacerle la vida fácil a la persona. O sea, no sé, yo con mi esposa, no sé, creo que es natural, normal. O sea, yo siempre procuro con el pequeño, ¿verdad?, con los problemas que tenemos, aligerarle la carga. Si tú amas a alguien, lo vas a hacer, ¿no? ¿No te parece normal? ¡Sufra! ¡Lleve la carga! ¿Eso es normal si amas a alguien? Por supuesto que no. Es natural que tú quieras hacerle la vida más fácil a la persona, ser considerado, estar pensando, eso es tomar la iniciativa, ¿verdad? Pensando cómo puedo yo hacer para que esa persona esté bien, le vaya mejor, no tenga este problema, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta el sentir del otro. Bueno, yo podría predicar sobre cada punto. Ustedes entienden que esto es un pequeño resumen, ¿verdad? Pero bueno, no nos queda otra porque me van a echar pronto. Bueno, vamos un poco más para adelante, ¿sí? Perdonando. Y aquí me voy a extender un poquito. Es más, vamos a leer el pasaje. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Es más, me quito las gafas y quiero hablar de este punto, ¿sí? No hay nada más importante en el matrimonio que el perdón. A ver qué más dice aquí, que no me acuerdo. Bueno, por ejemplo, ¿sí? ¡Ay, no! Bueno, no importa. ¿Lo vieron rápido? No, que hay que volver al principio, ¿verdad, Tony? No, bueno, Tony es el experto, no sé qué, aquí el no sé qué, en eso. Yo ando con el tocadiscos, señores, yo no sé nada de esto. Bueno, mira, qué maravilla, bueno, lo que son los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Bueno, el rencor destruye las relaciones. Es un rencor, yo veo a tantas parejas que mantienen rencor. Tú les preguntas, ¿tienes algo contra tu marido? Por ejemplo, tu esposa, casi digo marida, tu esposo, ¿verdad? Dicen, ah, no. Pero si escarbas un poco, te das cuenta que, bueno, ¿verdad? Y sí, lo que pasa es esto. Digamos que este es el, ¿quieren que sea marido o que sea mujer? El marido, digamos, por decir algo, ¿no? El marido ha hecho cosas que nos han molestado. Y ahí lo tenemos agarrado en el fondo, ¿sí? Entonces, tú vas por la vida, te mueves, vas, haces, pero no avanzas. Estás agarrado. Estás anclado a tu pasado. Y no creces. O creces muy poco. Creces de aquí a aquí, nada más. ¿No? Y lo que Dios quiere que tú hagas es que tú abras la mano. ¿Cómo cuesta? Son 42 años agarrado del cuello de este, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Ahí lo tenemos agarrado. Todo. Uy, ¿cómo cuesta? Y lo hacemos así, lo perdoné, pero quiero, ay, pues mejor no. Uy, no se lo merece. ¿Verdad que sí? ¿Me están entendiendo? Si no, voy a tener rencor. Ahí lo tenemos agarrado del pescuezo. Y el más perjudicado es que es increíble. Yo veo gente divorciada y siguen peleados por dentro hasta la muerte. Y Dios dice, señores, no. ¿Saben cuál es el centro de la historia de la humanidad? La cruz de Cristo. ¿Qué simboliza la cruz? El perdón. Dios quiere que ese sea tu enfoque, el perdón, que pase lo que pase, perdones. Sí, pero no lo merece. Tú lo mereces. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Dios te perdonó a ti por su gracia, punto y aparte. ¿Quién te crees para andar? Ah, no, es que este tío, ¿verdad? Es algo serio. Realmente destruimos las relaciones, destruimos todo cuando vivimos llenos de resentimiento. Vamos a ir a Romanos 12. Vamos a ver el versículo 17. Dice lo siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Cuando tú andas lleno de resentimiento, ¿qué estás haciendo? Le estás pagando en la misma moneda a la persona. Claro, quizás nadie se dé cuenta. Y tú lo repasas, ¿verdad? ¿Verdad que es dulce repasar los errores de los otros? Ahí vamos dándole vueltas y vueltas. ¿Y saben qué pasa? Se afianza en tu corazón y te domina. Por eso hay tantos viejos cascarrabias. ¿Por qué? Porque toda la vida estaban meditando en cosas negativas. No crean ustedes que uno llega a los 70 y ¡pip! No, sino que realmente es un producto de toda una vida de estar pensando en basura, en resentimientos y en ese tipo de cosas. Bueno, aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal, no solo con tus acciones, en tu corazón, ¿sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En tu corazón. Quizás la otra, tu cónyuge, no quiere estar en paz, pero que no sea por ti. ¿Sí? En tu corazón tú perdonas, tú sueltas. Es soltar realmente, es no cobrarle a la persona las cosas que ha hecho. No os venguéis, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues. Cuando en mi corazón le doy vueltas al resentimiento, yo me estoy vengando. Y muchas veces pienso que Dios, me parece a mí, que Dios no interviene en la vida de tu cónyuge, porque como tú andas tan resentido y no le estás dando a él el lugar que le corresponde para que él se vengue, que él haga lo que él vea correcto, no pasa nada. Suelta, deja que Dios haga en su infinita sabiduría lo que tú nunca vas a poder hacer. A ti te toca perdonar, a ti te toca soltar. Tú nunca podrás ser un cristiano victorioso, o sea, que crezca, que viva, ¿verdad?, experimente lo que Dios tiene para ti si tú no sueltas. Y hablo aquí del matrimonio, pero eso es aplicable a toda la vida, a toda la vida. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Resumen, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo perdono, venzo con el bien el mal, porque perdono. Un cristiano maduro es una persona que sabe perdonar, que no anda agarrado de las cosas, las suelta. Y Dios trabaja entonces en su vida, tiene libertad para hacerlo y va creciendo, va madurando para ser una persona preciosa en Cristo. Bueno. Confortando. Vamos a ver el versículo 1 Timoteo 4, 18. 1 Timoteo 4, 18. Dice, bueno, aquí están las, ¿qué dice aquí? También, no sé qué pasa aquí. Es que bueno, como no he visto yo, la cosa está, está también mal el versículo, lo siento, pero bueno, tengo que pensar cuál poner ahí. Es yo creo que es Tesalonicenses, primera Tes, no Tim, Tes 4:18, sí. Muy bien. Antes de Timoteo viene Tesalonicenses, ¿verdad? Sí, es correcto. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. La palabra alentar implica reconfortar, ¿sí? Dar confort, dar aliento a la persona. Lo hablamos hablando sabiamente, escuchando. Un poco se repite el asunto, pero está bien. Escuchando cuando el otro sufre, mostrando compasión. Creo que esto queda claro, ¿verdad? Vamos aquí avanzando un poco más rápidamente. Bueno, vamos a ver ahora, un poco resumiendo lo que hemos visto, el triángulo del triunfo, ¿sí? Primero, si tú vas a tener triunfo en tus relaciones interpersonales y tener buena comunicación, tú tienes que mostrar afecto, ser afectivo, un amor precioso, afectivo, ¿verdad? Romanos 12, 10, Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, amor real. Y luego dice la segunda parte de este versículo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué precioso cuando en el matrimonio nos damos honor, nos preferimos el uno al otro. Que él, que ella tenga, ¿verdad?, la luz, ¿verdad?, esté en el centro de atención. Y en tercer lugar, sometiéndose en el temor de Dios. Vamos a ver Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios significa que yo tomo en serio lo que Dios dice. Tengo temor a no hacerlo porque sé que me va a ir mal, ¿sí? Tomo en serio, reverencio lo que Dios me dice. Entonces, si nosotros queremos realmente vivir como Dios manda, tenemos amor, nuestro interés es honrar al otro, levantarlo, si amarlo, levantarlo. Y realmente someterse significa hacer lo que esa persona necesita. O sea, yo te estoy sirviendo, yo quiero hacer lo que tú necesitas. Y cuando vivimos de esta manera, ¿verdad?, nos va rotundamente bien. Bueno, rápidamente, aquí casi terminamos, queremos ver unas cosas como, aunque creo que algunos de ustedes son expertos en esto, ¿verdad?, cómo no resolver los problemas matrimoniales. Sí, consumirse. Es como nos estamos comiendo, ¿verdad? Lo que yo quería ver, bueno, hay muchas maneras. Vamos a ver Gálatas 5:15. Un versículo muy apropiado para este punto. Dice rápidamente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, y señores, este es el cuadro de muchos matrimonios, si os mordéis y os coméis, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Parece un matrimonio de pastores alemanes, ¿verdad? Dice: mirad que también no os consumáis al uno al otro, o sea, al final estáis mal, totalmente mal, ¿sí? Entonces, tened cuidado, y lo hacemos con ataques de ira, somos demandantes, somos egoístas. Bueno, al fin de cuentas todo se reduce a esto: yo quiero lo que yo quiero cuando yo lo quiero, punto y aparte, ¿no? Soy el único que importa, sigo siendo el rey, ¿verdad? Sí, malhumorados, manipuladores, en fin, no es la manera de resolver nada. Bueno, provocando, bueno, nos provocamos a ira, como dice Gálatas 5:26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Irritándonos, la idea es provocándonos, o sea, es lo mismo, ¿verdad? O sea, tanta gente vive, dos viven juntos y hacen tantas cosas que irritan, están provocando, entonces dale tiempo a eso. Y señores, lo malo siempre gana, lo malo siempre gana. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, una mujer va a una reunión social, tiene un vestido muy interesante, ¿verdad? Y 10 mujeres le dicen: hija, qué belleza. Y llega una que dice: ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese costal? ¿Y qué hace la mujer? Le arruina la noche. Pero 10 te dijeron que qué belleza. Ah, no, pero esta dijo que no. ¿Verdad que somos así? Lo malo siempre gana. Y es igual en las relaciones. O sea, cuando yo voy pensando, o sea, todo lo malo termina ganando. Por eso no podemos dejar que esta mecha siga, ¿verdad?, encendida. Y todos los días hacemos cosas que terminan socavando la base de la relación. Engaño, irritación, regañar, etc. Bueno, otra manera de no solucionar o no intentar resolver los problemas es, ya lo vimos, mintiendo, no voy a decir mucho sobre esto. Cambiando la verdad, ya lo vimos. Qué lento, es que mentir es lento, ¿verdad? Guardándose la verdad. Sí, también es una manera de mentir. No dice lo que tú sabes. Tu cónyuge está preocupado, no sé qué. Tú no dices nada. No mentiste. Bueno. Lento. Colosenses. Uy, ahí sí dijo rápido el versículo, ¿eh? La Biblia ganó. Bueno, Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuál es el viejo hombre? A ver, ¿cuál es el viejo hombre? A ver, viejo hombre. La antigua naturaleza. ¿Os habéis despojado? Y si me he despojado de algo, ¿cómo voy a dejar que eso me esté dominando? ¿Verdad? Absurdo. O sea, donde existe la mentira son babies, es bebismo espiritual de babies, ¿verdad? Totalmente. Bueno, rápidamente. Bueno, veamos Santiago 4:11. Hablando mal, Santiago 4:11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Bueno, el punto que yo quiero subrayar es el primero: no murmuréis los unos de los otros. Es hablar mal, ¿verdad? Y a veces suele ser muy sutil. ¿Viste lo que hice? ¿No? ¿Cuántas reuniones no hay donde los maridos, un marido, digamos, desuella a su mujer ante sus amigos, o la mujer, ¿verdad?, lo hace lo mismo ante sus amigas? Eso es hablar mal el uno del otro, que es lo que Dios prohíbe realmente, ¿sí? Bueno, entonces Claudia cuando yo me porto mal, pero bueno, mira. Lo hacemos mediante frases hirientes directamente. Ay, aquí, señores, escúchenme, por favor, ¿sí? Yo sé que están cansando, ya llevamos bastante tiempo, pero ya casi terminamos, ¿sí? Yo quiero hablar de este punto. Bueno, vamos a orar. Yo quería orar de este punto. Es que este le toca, le llega a Tony, me lo cortó. No le gustó. No. Bueno, sarcasmo. También podíamos hablar de cinismo. Eso es un poco cínico, Tony, de tu parte, quitar eso, ¿sí? O sea, yo antes, bueno, antes de casarnos, tomamos la determinación de nunca usar de cinismo o sarcasmo en nuestro matrimonio. ¿Cómo se manifiesta? Algo pasa, uno dice, ah, sí. ¿Eh? Ah, sí, tú sí, ah, no, tú sí. Claro. Ah, no. Es muy, lo que pasa es de, a veces no es como algo directo, ¿verdad? Sino que es más sutil y es más hiriente, es más eficaz. Por eso nos encanta. ¡Guau! ¿Verdad que sí? Y sí, llega, o sea, pega en el blanco, pero causa estragos. Y nunca hemos usado esa arma, ¿verdad? En nuestro matrimonio. Nunca. Digamos, siempre quisimos y lo hemos hecho hablar claramente. ¿Me entienden? Entonces, esto es fundamental, señores. Propónganse eliminar el sarcasmo y el cinismo de sus conversaciones. Porque ¿cómo es Cristo contigo? Señor, perdóname. Ah, no, tú. Bueno. Estaríamos en la olla, ¿verdad? Todos. Sino que Cristo siempre está ahí, perdona, escucha, está bien, te perdono. O eso está mal. No hagas eso, ¿verdad? Pero, ¿me entienden? Él no usa esas cosas, ¿sí? Entonces, por favor, este punto es, si solo se acuerdan de esto, porque ha sido la clave, una de las clavísimas, de las más importantes de nuestro matrimonio. No usar esto como arma. ¡Prohibido! Gritos, bueno, eso es más obvio, ¿no? Ahora sí, Tony está tranquilo. Pues sigamos, ¿no? Bueno, también ya lo dijimos, eso no ayuda a nada. ¿Cuántas personas no intentan reempezar con su relación? Bueno, vamos a volver a intentarlo, ¿sí? Pero nunca funciona, ¿por qué? Porque están carcomidos por dentro de su resentimiento. Eso no funciona. Fíjate, estar casado con este gordo, qué barbaridad, ¿no? Bueno, yo creo que estoy sin palabras. Vamos a ver Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis. Es una palabra fuerte, significan, si no habléis mal, todo eso, ¿no? Rencorosamente. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, es algo fuerte, ¿sí? Lo hacemos de muchas maneras y esa no es la manera. Y es que es curioso, todas estas cosas que hemos visto de cómo no intentar solucionar, las sabemos todos, sin embargo, ¿qué hacemos? Las vamos puliendo todos los días, ¿verdad que sí? Armas que no funcionan, ¡qué rico! Venga, vamos a darle más. ¿Verdad que sí? Pero somos, ¿qué nos pasa? Si caminamos en el Espíritu Santo, esas cosas deberían de quedarse con el viejo hombre del cual nos hemos despojado. Última diapositiva, mi amigo. ¿Ah? Pasa al frente, usted puede leer esto, ¿no? Me encanta porque esto realmente resume todo lo que hemos dicho en esta tarde, ¿sí? Es una cita de Filipenses 2, del 2 al 8. Lo vamos a leer. Bueno, lo pueden ver en sus Biblias si quieren, ¿sí? Dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señores, señoras, la clave de todo es que seamos como Jesús. Cuanto más nos asemejemos a Jesús, mejor y mejor será nuestra comunicación. Pero eso da por sentado que tú conoces a Jesucristo, que Él realmente es tu Señor y Salvador, porque cuando Cristo entra en tu vida, Él comienza una obra transformadora. Yo quisiera terminar esta serie de charlas dándote de nuevo la oportunidad para que tú le abras tu corazón a Jesús. No hay nada más importante. Que si no haces esto, si Jesús no está en ti, todo lo que hemos visto es teoría y se quedará en teoría. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le abro mi corazón a Jesucristo? Bueno, hay un versículo donde Él dice claramente lo siguiente. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno, si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Cristo simplemente quiere que tú reconozcas que tú no puedes. Que tu pecado, que tu desobediencia, que tu rebelión, que tu resentimiento, tu egoísmo y tantas otras cosas te separan de un Dios santo y perfecto. Por muchas obras que tú hagas, buenas obras, te quedas lejos. ¿Por qué? Porque eres perfecto y tú sigues pecando. Hoy das una limosnita y sigues pecando. Eso no tiene valor ninguno ante Dios. Entonces, para tú llegar a Dios, ni vale que tú vayas a un templo y te sientes y hagas algún ritual ahí. Tú sigues siendo pecador. Tu pecado te separa de Dios. Y Jesús vino, y solo Jesús vino para tomar tu pecado. Y Él vino, y en esa cruz cruenta tomó el castigo que tú merecías por tu pecado. Y ahora te pide que tú des una respuesta personal a su sacrificio por ti en la cruz. Tú tienes que aceptar lo que Él hizo. Él no te lo impone, digamos, es voluntario, ¿sí? Tú tienes que querer tomar ese paso. Y Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea, estamos hartos de la vida, el matrimonio no funciona, broncas por doquier, porque Jesús no está en mi corazón. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Yo os daré el poder para poner estas cosas en práctica. Ven a mí, ábreme tu corazón, permite que yo entre y te perdone y te haga nuevo. Quiero que todos inclinemos nuestras cabezas. Y si tú has escuchado mi mensaje, si te ha llegado al corazón, sobre todo esta última parte, tú sabes que no, o no estás seguro si Jesús está en tu vida, o nunca lo has hecho de forma sincera, de corazón, te pido que des una respuesta de corazón en esta, ¿no?, esta mañana, y que tú le abras el corazón repitiendo en silencio, en tu corazón, lo que yo voy a hablar en voz alta. Sí, repite en tu corazón las siguientes palabras. Señor Jesucristo, yo te necesito. He hecho tantas cosas que van en contra de tus principios y tus leyes. Estoy mal y necesito tu perdón. En esta mañana reconozco que sin ti no me puedo salvar. Y por eso te pido, Señor Jesús, en este momento, que tú entres en mi corazón. Te abro mi vida. Entra. Perdona todos mis muchísimos pecados. Y toma tú las riendas de mi vida. Me entrego a ti, Jesús, para que tú seas mi Señor y Salvador y me guíes de este momento en adelante. Gracias, Jesús. Amén.